La Embajada de Estados Unidos en La Habana aclara el cierre de oficina de ciudadanía e inmigración en la isla. Panamá advierte a los cubanos interesados en viajar a ese país sobre estafas en la emisión de visas de turismo. Solidaridad Cristiana Mundial pide al gobierno cubano protección religiosa en la nueva constitución. Venezuela es el país de las Américas que mantiene a más periodistas en prisión. 12 países afirman que siguen recibiendo denuncias sobre desapariciones forzadas y secuestros en Nicaragua. Y el presunto autor de un atentado en Estrasburgo es abatido por la policía francesa.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos dando comienzo a esta emisión inicial de noticias de Radio Martí, de 6 a 8 de la mañana, en el cual figuramos como ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono mi colega Ivette Pacheco y quien les habla Rafael Martínez Sisto. Hoy Joan Andrés tiene una asignación especial. Así que vamos ya a las noticias. La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que la legación mantiene sus servicios habituales para los ciudadanos estadounidenses y reiteró que todo cubano que opte por una visa de no inmigrante puede acudir a cualquier consulado fuera de Cuba. Ricardo Quintana con los detalles.
Ha sido la encargada de negocios de esa sede, Mara Tekak, quien ha dado a conocer la noticia en un video que aparece en la página de la embajada en Facebook.
Confirmo que los ciudadanos estadounidenses continúan teniendo acceso a la gama completa de servicios en nuestro consulado en La Habana.
El lunes último, la legación diplomática informó que la Oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración en La Habana trasladaba su operación a la Embajada de Ciudad México.
Los ciudadanos cubanos pueden solicitar visa de no inmigrante fuera de Cuba en cualquier otra embajada o consulado de los Estados Unidos.
A Georgetown, Guyana, los cubanos viajan con miras a recibir una visa de inmigrante. Oscar de Rodríguez, propietario de la empresa Toma 1, que ofrece hospedaje, transporte y otros servicios a los cubanos que viajan a Guyana, aseguró que el proceso transcurre con plena normalidad.
Siguen llamando personas que ya tienen planificado citas para los venideros mes de enero y febrero del 2019.
En Miami, la abogada Claudia Cañizares se refirió al programa de reunificación familiar por visa parol.
Tenían que entregar 20.000 visas anuales a los cubanos. Y el año pasado solamente entregaron 4.000 y todas ellas visas de inmigrantes. Así que se quedaron 16.000 visas pendientes.
Su colega Willie Allen recuerda que el parol no lo otorga el Departamento de Estado, sino el Departamento de Seguridad Interior.
En el año fiscal 2017-2018 no se otorgó ni uno. En los Estados Unidos están regresando 40-50 cubanos deportados todos los meses. La embajada sigue funcionando. Eso requiere que estén en conversaciones, que estén hablando entre los dos países. Así que todo eso continúa.
En Radio Martí les informó Ricardo Quintana.
Mientras, la Embajada de Panamá en La Habana ha advertido a los cubanos interesados en viajar a ese país ismeño sobre estafas que han estado ocurriendo con la emisión de visados de turismo. El propio embajador panameño Max López dijo al canal de Miami WPLG que desde que empezó la emisión de visas de turismo a fines de octubre se han reportado varios casos de cubanos que han sido embaucados.
Según López, lo más preocupante es el caso de los revendedores, ciudadanos que adquieren su visa y que luego llegan a revender el documento en 250 o 300 pesos cubanos convertibles, conocidos como CUC.
Y ahora, para evitar la reventa de visas de turismo, los cubanos deben completar el documento antes de salir de la embajada. Según ha dicho el embajador Max López, ello retrasa el proceso, pero evita el fraude.
El embajador subrayó que las visas se procesan únicamente en la sede diplomática panameña de forma transparente y clara.
En Cuba, familia y amigos del activista Yosvany Sánchez Valenciano de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, siguen sin información sobre el estado de salud de este opositor que estaría cumpliendo 40 días sin ingerir alimentos en la cárcel habanera. Sobre el caso dio detalles Saqueo Báez del UMPACU, quien ha estado al tanto del caso.
Estamos extremadamente preocupados con el caso de Juan y Sánchez Valenciano, preso político de la Unión Patriótica de Cuba, que hemos perdido todo tipo de contacto con él, tanto físico por parte de sus familiares como vía telefónica, puesto que le han sido prohibidas todo tipo de llamadas telefónicas hacia nuestra organización y a sus familiares y amigos también. Giovanni, 3 meses atrás, fue llevado a celda de castigo, luego fue llevado nuevamente al edificio 2 del combinado de ley. Estamos hablando de 40 días atrás, que nos dio una denuncia de todos los abusos, maltratos, atropellos, violaciones en materia de derechos humanos que existen dentro de la prisión del combinado este, o sea, donde está injustamente encarcelado, y a raíz de eso le prohibieron nuevamente todas las llamadas telefónicas, y hace 40 días hemos perdido todo tipo de contacto con él. Él se encontraba plantado en huelga de hambre. Él no ha podido llamarnos a nosotros para confirmar de que ya se desplantó, y tampoco ha recibido visita por parte de sus familiares. Hoy me llamó un reo de los que colaboran con la Unión Patriótica de Cuba denunciando el régimen, y nos informó que lo habían pasado para el edificio 1, un régimen de máximo rigor, donde él personas incluso está condenada con 30 años de privación de libertad.
Por otra parte, el evento Voces de Cuba, celebrado en la Fundación Konrad Adenauer con sede en Berlín, reunió a representantes de la sociedad civil y activistas opositores en la isla. Desde la capital alemana, informa Boris Luis Santa Coloma.
Bajo el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer y la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, tuvo lugar en Berlín un coloquio con representantes de la sociedad civil cubana. Numeroso público asistió al evento. El activista cubano Boris González Arenas explicó sentirse gratamente sorprendido al constatar el interés de los ciudadanos de la capital alemana por el tema cubano.
Las personas se interesan sobre la situación de los artistas en Cuba, se interesan sobre cómo viven la gente y realmente se escandalizan porque en el pleno siglo XXI, después de 30 años del fin del muro de Berlín, todavía haya sistemas comunistas de esta naturaleza y que sencillamente lo que estén es repitiendo el viejo libreto que para los alemanes terminó en el año 90.
El público asistente al coloquio ovacionó a la activista cubana Rosa María Payá a modo de recordación a su padre, el líder Oswaldo Payá. Por su parte, el activista cubano Roberto Díaz Vázquez, vocero de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, explicó al público el rechazo de los artistas cubanos al llamado Decreto 349, que establece nuevas restricciones al ámbito artístico en la isla. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
De Berlín a Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en la capital británica, ha hecho un llamado al régimen cubano para que la libertad religiosa y de culto estén protegidas bajo la nueva constitución. Desde New York tenemos información de lo que ha dicho Solidaridad Cristiana Mundial en la voz de Carmen María Rodríguez.
En Londres, la organización que vela por la libertad religiosa a través del mundo emitió un comunicado en que da a conocer que Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, hace constar que el gobierno cubano continúa siendo responsable por graves violaciones a la libertad religiosa. Su vocera, Kiri Cancuende.
We know that the constitution of Cuba is currently under public consultation and due to be put to a vote in February next year. And we're calling for freedom of religion or belief to be protected under the constitution.
Sabemos que la constitución cubana se halla bajo consulta pública y que estará sometida a voto en febrero del 2019. Hacemos un llamado porque la libertad religiosa y de culto sea protegida bajo la constitución. El actual borrador de la Constitución reduce de manera significativa este derecho. Hemos visto el aumento a la violación al derecho religioso año tras año. Hubo graves aumentos en estas violaciones en el 2015 y en el 2016, y aún vemos la demolición de iglesias, activistas detenidos, líderes religiosos hostigados. Kiri Cancuende alertó en el comunicado de Solidaridad Cristiana Mundial que son dos las iglesias, una en La Habana y otra en Santiago de Cuba, que se hayan amenazadas con ser demolidas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11 minutos. Más de 60 jueces estadounidenses retirados han pedido al Servicio de Inmigración y Aduanas de este país cancelar los operativos de búsqueda y arresto de indocumentados en las Cortes de Justicia.
En una carta dirigida al director interino del organismo, Ronald Vitiello, 68 ex magistrados afirmaron que el público debe poder acceder a los tribunales de manera segura y sin temor a represalias, porque debe prevalecer el sentido de justicia para todos.
Los ex jueces solicitaron que se incluya a los tribunales estatales y locales en la lista de lugares sensibles, para que los agentes de inmigración se abstengan de hacer detenciones en esos lugares.
Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump conversó por teléfono con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre el tema migratorio, informa la agencia AFP.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó el miércoles que tuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump, en momentos en que miles de centroamericanos buscan llegar a Estados Unidos desde su país. López Obrador, conocido por sus iniciales como AMLO, ha subrayado que se deben combatir las causas de la migración, por lo que ha propuesto un plan de desarrollo económico con gobiernos y empresas de Norteamérica, que beneficie zonas empobrecidas de México y a los países centroamericanos. El izquierdista mexicano de 65 años se enfrenta a una crisis en la frontera con Estados Unidos, por las multitudinarias caravanas de centroamericanos que han llegado a México en los últimos meses y que exigen que el gobierno estadounidense les dé refugio. Trump acusa a los centroamericanos de protagonizar una invasión y ordenó desplegar a miles de soldados en la frontera con México. El presidente estadounidense busca además endurecer los requisitos para la concesión de refugio.
Diversas amenazas de bomba enviadas a decenas de escuelas, edificios gubernamentales y otros lugares en los Estados Unidos fueron al parecer solo falsa alarma.
Funcionarios policiales en todo el país desestimaron las advertencias, las que no consideraron creíbles, porque, según ellos, buscaban solamente causar desorden y obligar a los objetivos a enviar dinero.
En efecto, el remitente aseguraba que un socio plantaría una bomba en el lugar donde se encontraba el destinatario y que la única forma de detenerlo era haciendo un pago de $20,000 en bitcoins o en monedas virtuales. Son ahora las 6:14 minutos. Pasamos ahora a otros escenarios informativos. Por ejemplo, un grupo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos ha presentado un plan para otorgar el TPS, como se le conoce aquí en Estados Unidos. Es el Estatus de Protección Temporal, o TPS, a ciudadanos venezolanos. Desde Washington informa Bricio Segovia.
Actualmente, legislativamente, dirige el presidente de otorgar TPS. Así que es una acción legislativa que fuerza la mano de la administración, ¿no? Ahora, espero que las conversaciones que vamos a tener con la Casa Blanca y con el Cuerpo de Seguridad Nacional y con el secretario de Estado, todo sea a una vía para que ellos mismos actualmente ofrecen el TPS. Y que no hace falta una ley legislativa para actualmente realizarlo. Pero para que ellos sepan también que hay apoyo en el Congreso bipartidariamente para impulsar tal ley si no hay un apetito de parte de la Casa Blanca, ¿no? Así que es muy importante. Así que estamos creando ya la base. Vamos a crecer esa base en el nuevo Congreso. Ya hemos tenido varias conversaciones con líderes en la otra parte del Capitolio, sobre todo cuando viene una nueva mayoría democrática en la Cámara de Representantes en enero.
Detalles en la voz del senador Bob Menéndez acerca de la propuesta para que el TPS sea aplicado a los venezolanos. Por cierto, Venezuela es el país de las Américas que mantiene a más periodistas en prisión, según revela un informe publicado por el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ.
El estudio elaborado por la directora editorial del CPJ, Elana Baiser, refleja el total de periodistas nacionales y extranjeros encarcelados hasta el 1 de diciembre de 2018 en Venezuela, pero no incluye a los numerosos comunicadores cautivos y liberados a lo largo del año en el país.
El reporte revela que en lo que va de este año, 251 periodistas han sido encarcelados en todo el mundo por hacer su trabajo. Y por tercer año consecutivo, China, Egipto y Arabia Saudita tienen a más periodistas en la cárcel que el año pasado. Además, señala a Turquía como el líder mundial en el encarcelamiento de periodistas.
Mientras tanto, en Colombia, el presidente Iván Duque alertó a los países de la región sobre las maniobras militares del gobierno venezolano con presencia rusa. Amado Gil tiene sus declaraciones.
La llegada a Venezuela de dos poderosos bombarderos rusos para participar en unos ejercicios militares en el país suramericano fue calificada por el presidente de Colombia, Iván Duque, como una provocación.
El continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido.
El lunes pasado, Rusia desplazó dos de sus bombarderos Tu-160 a Venezuela, un acto que también condenó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Yo creo que ese tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan, y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer demostraciones o provocaciones de fuerza.
Sin embargo, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el que acusó al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, de liderar una supuesta trama para derrocarlo con el apoyo de Colombia y el futuro gobierno de Brasil. Iván Duque fue categórico en su respuesta.
Colombia no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil, ni ningún acto de actitud belicista con ningún país de la región.
No es la primera vez que el presidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de la crisis que vive su país, acusa a alguien de intentar derrocarlo. Amado Gil, Radio Martí.
Y en relación con Nicaragua, aunque el régimen de Daniel Ortega asegura haber normalizado la situación en el país, 12 países han advertido en un informe en la OEA que siguen recibiendo denuncias sobre desapariciones forzadas y secuestros.
La situación en Nicaragua continúa generando gran preocupación, con una falta de acceso continua para observadores confiables de derechos humanos, un aumento de la represión sistemática y una retórica cada vez más hostil del gobierno hacia la población de Nicaragua y la comunidad internacional, señala el informe.
En el documento presentado por estos 12 países se señala que el gobierno de Nicaragua aún no ha mostrado la disposición de establecer las condiciones que de forma legítima permitan realizar una consulta nacional, ni tampoco ha cesado la violencia y la represión contra quienes protestan.
Y José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, advirtió sobre una naciente alianza entre mexicanos y guerrilleros disidentes para enviar cocaína hacia Estados Unidos a través de la disputada ruta del Pacífico colombiano. Amplía la AFP.
La ONG Human Rights Watch advirtió el jueves sobre una naciente alianza para enviar cocaína hacia Estados Unidos a través de la ruta del Pacífico colombiano. La denuncia fue hecha durante la presentación del informe Violencia Reciclada, abusos por grupos disidentes de las FARC en Tumaco, en la costa pacífica de Colombia. Esta región fronteriza con Ecuador es la más afectada por los sembradíos de hoja de coca del mundo. Según Vivanco, en 2017 las cifras de homicidio eran 4 veces superiores al promedio nacional y este año la tasa aumentó en un 50%. A los asesinatos se suma el aumento de delitos sexuales, desapariciones, secuestros, torturas y desplazamiento forzado de unas 9.000 personas. Organizaciones que hacen seguimiento al conflicto han alertado sobre la incorporación de exguerrilleros a las llamadas disidencias de las FARC, que cuentan con unos 1.600 combatientes según la Fundación Paz y Reconciliación. En un reciente recorrido de la AFP en la zona, autoridades y lugareños alertaron sobre la presencia de mexicanos en el negocio del narcotráfico.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto contacto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:20. La información del tiempo, como ya es habitual con Lázaro Domínguez, me hace saber nuestra productora, porque se lo dijiste tú, Lázaro, que hay buen tiempo en la región oriental de Cuba. ¿Qué pasa? ¿Se les acabó el frío?
Efectivamente, Martínez, sí, hay buena comunicación. Bueno, pues sí, efectivamente, el frente que estuvo afectando ahí en la zona del Paso de los Vientos y las provincias orientales se levantó y mejoró el tiempo en las provincias orientales cubanas. Bueno, buenos días, Martínezito. Saludo también para Ivette, por supuesto, y para Maite y Teudi. Martínezito, el frente estacionario que estuvo afectando con nublados y lluvias las aguas del Paso de los Vientos y las provincias orientales cubanas se ha movido hacia el norte como un frente caliente sobre el sur de las Bahamas. Ahora, las altas presiones del Atlántico se han adueñado de la casi totalidad de las provincias cubanas, con buenas condiciones del tiempo, y solo aparecen algunos nublados sobre la provincia de Pinar del Río, asociados a los vientos del sur, que están afectando la región occidental de Cuba, por delante del frente frío de las aguas del Golfo. De manera que para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental, con chubascos y tormentas aisladas que aumentarán desde las primeras horas de esta tarde. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán frescas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Hay marejadas en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 6:22. El presunto autor del atentado del martes contra el mercado de Navidad de Estrasburgo fue abatido por la policía anoche en esa ciudad del este de Francia. France Press amplía.
Sherif Chekat, presunto autor del atentado contra el mercado de Navidad de Estrasburgo, fue abatido la noche del jueves por la policía. Una fuente cercana al caso informó que el hombre disparó contra un equipo de policía de seguridad que replicó el ataque en el barrio de Neudorf. El martes por la noche, Chekat entró en el centro histórico de la ciudad en medio del mercado de Navidad y abrió fuego contra los transeúntes, dejando 3 muertos y 13 heridos, según un balance aún provisional.
China acusa a 2 canadienses de amenazar la seguridad nacional en un nuevo paso en su escalada de tensiones diplomáticas con Canadá, informa la agencia francesa de prensa.
China confirmó el jueves que considera a 2 canadienses sospechosos de actividades que amenazan la seguridad nacional. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Liu Kang, agregó que se tomaron el lunes medidas coercitivas contra el exdiplomático canadiense Michael Kobrick y su compatriota Michael Spavor. Después que se tomaron las medidas, China siguió el acuerdo consular con Canadá y notificó a su embajada sin más demora luego de completar los procedimientos necesarios. El episodio coincide con momentos de gran tensión entre Ottawa y Pekín. China amenazó a Canadá con tomar represalias después del arresto a pedido de Washington de Meng Wanzhou, directora financiera del gigante chino Huawei, a la espera de un proceso de extradición a Estados Unidos. Meng, que fue liberada bajo fianza el martes en Vancouver, es acusada por la justicia estadounidense de complicidad de fraude para esquivar las sanciones de la Casa Blanca contra Irán.
Presuntamente se necesitan pasos drásticos para evitar niveles potencialmente catastróficos de calentamiento global. Lo dice un último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, del cual nos habla Miguel Ángel Rivera.
En lo profundo del Bosque Nacional Monongahela, en Virginia Occidental, se encuentra un grupo raro de bosques vírgenes.
Viviendo en el este, no hay muchos lugares a los que puedas ir que el hombre no haya tocado.
Shane Jones es biólogo del Servicio Forestal de Estados Unidos. Él dice que los bosques de abetos rojos como este sobresalen al eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera y al encerrarlo en el suelo.
¿Ves todo ese material orgánico? Es negro porque es increíblemente alto en carbono.
Las montañas de los Apalaches han perdido el 90% de sus bosques de abetos rojos debido a la tala y la minería del carbón. Quemar ese carbón para obtener energía es agregar más y más dióxido de carbono a la atmósfera. A medida que el planeta se calienta, la necesidad de que los bosques eliminen el CO2 es cada vez más urgente. Chris Barton, de la Universidad de Kentucky, dice que las selvas tropicales reciben la mayor atención.
Pero aquí, en la región templada del mundo, en Apalachia, a 4 horas de Washington D.C., tenemos miles de millones de árboles que potencialmente podríamos estar sembrando.
¿Y dónde mejor, dice Barton, que aquí en los restos de antiguas minas a cielo abierto? Esa es una de las razones por las que Barton comenzó un grupo llamado Trabajo de Bosques Verdes para volver a colocar los árboles en las aproximadamente 400 hectáreas de bosques de los Apalaches que se han desmontado. La naturaleza trabaja lentamente, pero funciona.
La naturaleza trabaja lentamente, pero hay y continúa el canje de peloteros en las grandes ligas. Recuerden que la próxima temporada comienza el 31 de marzo. Y ha habido un canje histórico de 6 peloteros, entre ellos el cubano Yandy Díaz. José Pepe Lacayo informa.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Este espacio se lo vamos a dedicar al béisbol de las grandes ligas porque hubo un canje histórico de 3 equipos que involucró a un total de 6 peloteros, incluyendo al cubano Yandy Díaz. Los Marineros de Seattle adquirieron al toletero dominicano Edwin Encarnación de los Indios. Los Indios recibieron al veterano dominicano Carlos Santana, quien jugó para ellos 8 temporadas. El infielder cubano Yandy Díaz y el lanzador de Liga Menor Cole Sulzer pasaron a manos de los Tampa Bay Rays, quienes enviaron a Jake Bowers de regreso a la tribu. ¿Están entendiendo más o menos? Edwin Encarnación jugó 2 temporadas con los Indios tras firmar un contrato de 3 campañas y al toletero se le debe $20 millones en la temporada 2019. Tiene 30 años de edad. Carlos Santana, de 32 primaveras, pasó los primeros 8 años de su carrera profesional con los Indios de Cleveland. El dominicano tuvo una línea ofensiva de 229 solamente y promedio de envase 352 con 24 jonrones. El infielder cubano Yandy Díaz, de 27 años, vio acción en 88 partidos en las últimas 2 campañas con los Indios de Cleveland, bateando promedio respetable de 283 y con un promedio en base impresionante, 361. Los Dodgers de Los Ángeles están preparando un canje para los zurdos Rich Hill y Alex Wood, así como 2 patrulleros, entre ellos el cubano Yasiel Puig y Matt Kemp. Yasiel Puig se encuentra en una temporada de convertirse en agente libre y cobrará un poco más de $11 millones en el 2019, mientras que Matt Kemp se encuentra en su último año de su contrato con un salario de casi $22 millones. Los Rojos de Cincinnati y los Dodgers se han reunido esta semana 2 veces para hablar sobre Yasiel Puig. Se especula que podría ser un canje por el segunda base Scooter Gannett. Los Dodgers están buscando también negociar con los Cardenales sobre el dominicano José Cafecito Martínez, con un creativo plan en mente que trasladaría a Martínez a la primera base y que Max Muncy pasaría a jugar la intermedia y Bellinger al jardín central. Y ahora pasamos con los Mets de Nueva York, que han contratado una vez más a Yeuris Familia, el taponero que solía jugar con los Mets 3 años y $30 millones. Familia llegó a un acuerdo como agente libre con el equipo que lo cambió el verano pasado. El dominicano Yeuris Familia firmó el contrato de $30 millones y 3 años. Está pendiente todavía el examen físico. El relevista de 29 años se integrará a un bullpen de los Mets que añadió recientemente al líder de rescates de las mayores, el boricua Edwin Díaz, en un cambio con los Marineros de Seattle, que incluyó además la adquisición del veterano Robinson Cano. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Los hechos de los que no informa el régimen cubano. Por ejemplo, la epidemia de dengue. Este será el centro del comentario de hoy de Armando Valladares, ya casi al final de esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Comenzamos a las 6:31 y lo hacemos aquí. Ibet Pacheco ante el micrófono. Joan Andrés en asignación especial y quien les habla, Rafael Martínez Sixto, en compañía de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero allá en la sala de redacción. Vamos ya a las noticias. El Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley agrícola que incluye una enmienda que permitirá al Departamento de Agricultura usar fondos para actividades comerciales con Cuba.
La enmienda bipartidista fue incluida en la iniciativa impulsada por las senadoras Heidi Heitkamp, demócrata de Dakota del Norte, y Joni Ernst, republicana de Iowa.
El proyecto va a pasar ahora a la Cámara de Representantes y su versión final será enviada al presidente Donald Trump para que se convierta en ley.
El proyecto, según la senadora Heitkamp, ayudará a respaldar a familias y comunidades agrícolas estadounidenses y permite asignar fondos para arreglos comerciales, asistencia técnica y promoción de actividades de comercio en Cuba.
En Cuba, padres de un adolescente de 15 años golpeado por un reeducador en la Escuela de Problemas de Conducta de La Habana esperan que las autoridades castiguen al responsable. Yolanda Huerga con la información.
Los padres de Roldi Gámez Limonta aún esperan respuesta de las autoridades a su denuncia por maltrato infantil ocurrido contra su hijo en una EFI, Escuela de Formación Integral, un eufemismo con el que el régimen nombra al correccional de niños y jóvenes aledaño al combinado del Este en La Habana, que además es rectorado por el Ministerio del Interior.
Hice la denuncia en el mismo hospital y su papá estaba ahí en fiscalía militar. Yo fui a la Plaza de la Revolución y di la queja allí, entonces yo voy a mandar a un investigador. La denuncia fue el 18 de noviembre y aquí no haya dado respuesta de nada.
La madre de Roldi, Osana Limonta, explicó que su hijo sufre crisis psicógenas y epilépticas y ha estado ingresado en salas de psiquiatría varias veces, pero los educadores controlaron a golpes lo que al parecer fue un episodio nervioso del adolescente.
Y empezó con las crisis que él le dan. Entonces el educador se lo llevó para la celda, le dio golpes, le metió dos galletas. Le metió por el pecho, que era el puño, tuvo del 16 hasta el 30, tuvo un 10 años en el hospital. Bueno, para el psiquiatría, Juan Marque.
De los golpes dan testimonio dos certificados médicos a los que Radio Martí tuvo acceso. Este jueves, los mandos del Ministerio del Interior informaron a la familia de Roldi Gámez Limonta que se instruiría un cambio de medida para el muchacho, pero de una medida disciplinaria contra el educador que lo golpeó, todavía no se sabe nada. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un camino vecinal se ha convertido en un vertedero que ahora es el quebradero de cabeza de los residentes del reparto municipal en Santiago de Cuba. Opositores de la Unión Patriótica de Cuba filmaron entrevistas en el lugar y uno de ellos conversó con Radio Martí, Luis Felipe Rojas, con el reportaje.
calle La Basura. Así han renombrado los vecinos a un camino apartado en el reparto municipal en Santiago de Cuba. Según entrevistas filmadas por los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Leonardo Riverí Gascón y Darleidis Rivero.
Esto enferma, esto da enfermedades, esto da de todo, pero aquí hay que pasar para el policlínico que está ahí mismo, con niños chiquitos, mira, con una niña chiquita que la llevé a vacunar ahora mismo.
En un paneo de la cámara se observan montones de desechos sólidos, acumulados por la falta de gestión de las autoridades. El activista Riverí Gascón señaló cómo pasaron de recoger opiniones sobre política a la denuncia sobre la insalubridad.
Salimos todos al trabajo diario sobre recoger las entrevistas de cómo democratizar a Cuba, sobre la falsa constitución, y vamos caminando por ese barrio y nos damos cuenta que habíamos hecho un trabajo en un basurero antiguo, ellos lo cercaron, pero el basurero se mudó para esa calle que usted ve ahí.
En un reporte de agosto pasado, el diario digital Sierra Maestra, órgano del Partido Comunista de Cuba en la provincia, publicó el artículo titulado Por una ciudad bella, higiénica y disciplinada, donde luego de elogiar las gestiones estatales por embellecer la capital santiaguera, la emprenden directamente contra lo que denominan la mancha de la irresponsabilidad.
Ahí era el basurero antiguo donde las personas se quejaban igual. Incluso había un trabajador de ahí que dice que eso lo sabía de expósito.
La desidia de las autoridades, reclamaron los vecinos, los ha dejado sin solución ninguna.
Tú quisieras que tú entras a las casas para que tú veas los mosquitos. Es decir, ¿cómo hay? Son así, mira, de este tamaño.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
La crisis del transporte golpea a la población en San Juan y Martínez, en Pinar del Río. Así lo describe el activista Michael Valladares, quien publica en las redes sociales fotos, además de un video que muestra la forma en que deben viajar los menores cuando salen para las escuelas.
En San Juan y Martínez no hay transporte ningún. Aquí se está transportando gracias a dos particulares, máquinas particulares y camiones particulares. Las máquinas cobran 25 pesos de San Juan y Martínez a Pinar del Río y los particulares cobran hasta 10 pesos. El acceso de carga del camión particular son hasta 60 y le meten 70 y le meten 80 personas adentro y van incómodos. Entonces el gobierno tiene conocimiento de eso. Creo que el gobierno no les preocupa nada. Desde que comenzó el curso, o sea, lo que iba a garantizar el transporte a los estudiantes, la seguridad de vida de los estudiantes, porque han sucedido muchos accidentes, pero todo ha sido una gran mentira, porque ya mira, con estos meses allá de estudio y los muchachos de secundaria aún continúan cogiendo carros particulares, van para la escuela tienen que dar 10 pesos, y cuando regresan también tienen que dar 10 pesos, entonces son carros que están en mal estado todavía y aún continúan transportándose en carros particulares, en carros de caballo. Los muchachos cada vez que sueltan la escuela hay la matazón para coger la guagua, porque solamente hay dos guaguas aquí en el municipio.
Y conseguir una silla de ruedas forma parte de la tragedia que enfrentan los discapacitados físicos motores en Cuba. Grisel González tiene un reportaje sobre el tema.
Hace 7 años que a Rafael Pérez le amputaron la extremidad inferior izquierda, según le dijo a Cubanet, y pasó 2 años esperando que le entregaran una silla de ruedas.
Y durante ese transcurso que no hay, todo lo que siempre se dice, no hay.
Las sillas que se fabrican en Cuba se hacen en Villa Clara, según los mecánicos que trabajan en los talleres de reparación.
El aluminio con lo que la hacen no tiene muy buena calidad y por eso siempre que tenemos que estar empujando.
Además, a la hora de enviar a reparar las sillas, los discapacitados se encuentran con muchos obstáculos.
Que casi nunca hay nada y me veo imposibilitado de salir, me veo imposibilitado de moverme.
Hay piezas que se rompen que no tiene solución.
No hay esto, no hay lo otro. Más bien lo que se hace son trabajos mecánicos que no requieren de piezas de repuesto y esas cosas, ¿no? Porque no hay nada.
Algunos no tienen sillas propias.
Esa silla es prestada, mi amor.
Bárbara Escurdo dice que los trabajadores sociales no le han resuelto nada.
Trabajadores sociales nada, han venido aquí, no me han resuelto nada. Dicen que no hay, que no hay piezas. Que puede salir, le puede ir el médico ni nada, porque no puedo, ¿cómo me van a llevar?
Crisel González, Televisión Martí.
Son las 6:39, llega el momento de Cuba en las redes. Desde el día 10 de diciembre, los interesados en leer Hora de Cuba tienen, además de Facebook, la opción de WhatsApp para acceder a ella. Y Dolidia Darias conversó con el director de la revista, que tiene su sede en Camagüey, y esta es la información.
El número
número 9 de la revista La Hora de Cuba, que gestionan desde Camagüey. Periodistas independientes y colaboradores de la sociedad civil está a disposición de los interesados, dijo su director Henry Constantín, que acaba de publicar en Facebook 43 imágenes que conforman las páginas de la revista.
Si lo que desea es la parte más difícil, la lectura simplemente en JPG de cada página de la revista, tiene que poner en Facebook La Hora de Cuba y uno va a encontrar ahí 4 páginas llamadas La Hora de Cuba. La más antigua, la que tiene más seguidores, es la de nuestra revista. Y ahí pincha y ahí encuentra la página oficial nuestra, del proyecto La Hora de Cuba. Pero también, dada la peculiaridad del Facebook, muchos de los contenidos nuestros están en los posts de algunos de los autores de la revista. En mi propio perfil, en el de Inaki Rodríguez, en el de Iris Mariño, el de Sol García.
Pero no es esa la única vía por la que se puede acceder a la revista, precisó el comunicador.
La que recomendamos para recibir la revista de manera digital es por WhatsApp. Usted la puede recibir directamente en su teléfono si agrega el número 53412387 con el prefijo de Cuba, si se trata de una persona en el extranjero, y allí nos manda un mensaje a ese número y se la enviamos por WhatsApp en menos de 24 horas.
En pocos días ya he recibido pedidos por esa vía.
Día 10 de diciembre fue que se anunció por Facebook que podían las personas solicitarla vía WhatsApp, y hasta el momento hemos recibido decenas de solicitudes. Lo más asombroso es que la mayoría son de número telefónico de personas residentes en Cuba. Estamos asombrados con eso y creo que es un área a explotar en el futuro por todos los que quieran trabajar en la difusión de prensa independiente en Cuba.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A las 6:41 en la noticia en perspectiva, la falta de pan. La falta de pan en toda la isla, ¿eh? Pero es crítica, sobre todo en la ciudad de Camagüey, además de la mala calidad del que se logra adquirir. El problema afecta por igual al cuentaprotismo, según comenta la periodista de La Hora de Cuba, Iris María Mariño. Lo hizo en conversación con Tomás Cardoso.
Iris, ¿cómo anda el tema del pan en Camagüey? Hace un par de días, funcionarios del ministerio, específicamente el ministro de la Industria Alimenticia, dijo que en efecto hubo un decrecimiento en la producción nacional, pues, de harina, y que no se previó en el presupuesto nacional importar más, y ahí están las causas. ¿Cómo anda el abasto del pan en Camagüey?
Muy pobre. Es apenas escaso. Aquí en Camagüey hay una particularidad que, aparte de las panaderías estatales, la del pan racionalizado de la bodega, tenemos panaderías particulares. Estas panaderías particulares están cerradas, solo una está funcionando, a mi entender, aquí en el casco histórico. Y en la bodega el pan es una humillación al pueblo. Es lo más triste que yo he visto en mi vida. Es preferible que no den ese pan. Es un pan oscuro que sabe mal y es ácido. Y no todos los días lo traen. Las panaderías particulares son cuentapropistas, no tienen la harina para poder hacerlo. Y las estatales simplemente un cartel muy bonito que dice no hay pan, no hay más explicación. Y cuando traen este pan, que es algo humillante, la explicación es que así será por el resto del mes que queda y posiblemente entraremos en enero con esa misma situación del pan.
O sea que la calidad es pésima y ese pan oscuro y de mala calidad se le está dando para la alimentación incluso a niños y todo, hay personas que lo necesitan.
Es el pan de la racionalizado por el Estado, es el pan que vale un medio en medio cubano. Claro. Es que no hay otro. ¿Qué pasa? Que es lo que a mí en particular me sorprende mucho. La empresa del pan en Cuba no se pudo programar, ¿no? El gobierno cubano no se dio cuenta de la programación del pan en Cuba. Pero sin embargo, si pueden programar una isla por toda Europa y Asia, donde nuestro primer presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Eso sí lo pudieron programar bien. Ahí sí hubo presupuestos, sí hubo aviones, sí hubo escoltas y hubo de todo. Pero no hay programación para el alimento de los cubanos de hoy. Tenemos que terminar el 2018 comiendo un pan ácido, incluso nuestros infantes. Las personas están muy molestas. Es casi una actitud risible porque las personas se enseñan de una cuadra a la otra, cruzando las esquinas, cogen el pan y se lo enseñan. Hoy yo vi el pan así, el primer contacto que yo tuve visual con el pan, a las 6:30 de la mañana, cuando iba hacia la bodega, fue un señor que cogió el pan y se lo enseñó a una enfermera que iba caminando y le dijo, mira, mira lo que viene hoy, y así será para el resto del año. Es humillante. Realmente que el pueblo de Cuba se coma ese pan es algo humillante. Todos deberíamos botarlo hacia nuestras calles, así las calles se llenarían de pan y al menos hacemos una huelga. Todos los ciudadanos cubanos deberíamos botar el pan hacia la calle y así las calles de Cuba se inundarán de panes y alguien se dará cuenta que debe cambiar.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El embajador de Estados Unidos ante la OEA criticó la mediación en Venezuela del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y la reciente visita a Cuba del actual ejecutivo Pedro Sánchez.
Managua. El Parlamento de Nicaragua canceló con carácter urgente la personalidad jurídica a otros 5 organismos no gubernamentales, lo que suma 9 en las últimas 2 semanas.
Bogotá. La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año fueron asesinados 164 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
Europa.
París. Las autoridades francesas están preparando un dispositivo de seguridad ante la convocatoria de protestas para el próximo sábado para evitar que se produzcan los disturbios de las últimas semanas.
Bruselas. Los líderes de la Unión Europea acordaron prolongar por 6 meses más las sanciones económicas a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y por la falta de aplicación de acuerdos de paz.
Bakú. El canciller ruso Sergei Lavrov hizo un llamamiento a corregir la degradación de la situación en la región del Mar Negro para convertirla en una zona de paz y estabilidad.
Asia.
Shanghái. La esposa de un polémico pastor de una iglesia protestante detenido hace unos días en China está bajo vigilancia residencial en paradero desconocido, denunciaron miembros de esta iglesia clandestina.
Tokio. Equipos pesados comenzaron los trabajos en una zona de la costa japonesa de Okinawa, donde se trasladará una base militar de Estados Unidos, un proyecto que está encontrando oposición.
Manila. El Banco Asiático de Desarrollo anunció otorgará un préstamo millonario para la reconstrucción de la ciudad filipina de Marawi, liberada el año pasado de un grupo afín al Estado Islámico.
Oriente Medio.
Beirut. Combatientes sirios kurdos respaldados por Estados Unidos capturaron la última localidad en manos del grupo Estado Islámico en el único enclave de la milicia radical en el este de Siria, según dijeron activistas sirios.
Teherán. El gobierno iraní que respalda a los rebeldes hutíes yemeníes calificó de positivo un acuerdo de tregua alcanzado en la ciudad de Al-Hudeida durante las negociaciones de paz celebradas en Suecia.
Jerusalén. 40 palestinos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes durante la noche, acusados de pertenecer al grupo islamista Hamas y de participar en actividades terroristas.
Son las 6:48. De nuevo se anuncia un descenso en las temperaturas para el fin de semana y creo que también un poco de lluvia. Vamos a salir de dudas con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Efectivamente, tenemos lluvia para la madrugada del sábado, empezando el viernes muy tarde en la noche, hay lluvias. Y bueno, en cuanto a Cuba, pues también tendremos el frente afectando por ahí la zona de Pinar del Río la madrugada del sábado. Martínez, insisto, para hoy parcialmente nublado en la región occidental, todavía el frente está en las aguas del Golfo. Hay chubascos y tormentas aisladas aumentando desde las primeras horas de la tarde, sobre todo en Pinar del Río, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la región occidental. Del este al sudeste, con igual velocidad en el resto del país. Hay marejadas en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez. Insisto, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una nueva epidemia del dengue hemorrágico ha causado la muerte de 3 enfermos en Cuba. Esta noticia fue dada a conocer por la prensa independiente. La dictadura por sistema no informa a la población a causa de esta política criminal de no informar a la población. Cuando comenzó la epidemia del dengue hemorrágico en 1981, en otro comentario les dije que el propio dictador Fidel Castro ignoró la petición del MINSAP de que había que fumigar con urgencia. El dictador se negó. Las autoridades trataron de controlar la epidemia, pero se les fue de las manos. La actitud irresponsable y el desprecio por la vida de los cubanos se impuso hasta que una nueva epidemia del dengue hemorrágico ha causado la muerte de 3 enfermos en Cuba. Esta noticia fue dada a conocer por la prensa independiente. La dictadura por sistema no informa a la población. A causa de esta política criminal de no informar a la población, cuando comenzó la epidemia del dengue hemorrágico en el 1981, en otro comentario les dije que el propio dictador Fidel Castro ignoró la petición del MINSAP de que había que fumigar con urgencia y el dictador se negó. Las autoridades trataron de controlar la epidemia, pero se les fue de las manos. La actitud irresponsable y el desprecio por la vida de los cubanos se impuso hasta que la cantidad de muertos los obligaron a dar la información para que la población pudiera tomar las pocas medidas que estaban a su alcance. La dictadura declaró que fueron 344.203 los afectados por el dengue y admitió que habían muerto 158 personas. No dijo quiénes eran, esa cifra era falsa. Los muertos fueron unos 900, entre ellos más de 500 niños. Ahora no sabemos con exactitud los muertos que ha producido este nuevo brote. Sabemos que la falta de atención, la carencia de recursos, las condiciones de insalubridad en la población, los salideros sin control de las aguas negras, la proliferación del mosquito, pueden contribuir a que la epidemia se difunda por toda la isla. Ya no alcanzan las camas en Santa Clara para hacer frente al dengue y han tenido que aislar a enfermos, no solamente del dengue, ahora también del Zika. En Cienfuegos hay una alerta por este peligroso y mortal serotipo del dengue hemorrágico que no se veía en Cuba desde 1977. La prensa independiente informa que en Holguín persiste la transmisión en 4 municipios, lo que ha hecho que se considere que Holguín no tiene los recursos para enfrentar esta epidemia. Por otra parte, el doctor Luis Manuel Pérez Concepción, director provincial de salud en Las Tunas, dijo a la prensa local que, aunque en esa provincia no existe transmisión de dengue u otras enfermedades causadas por el mosquito, el elevado índice de los mosquitos y su proliferación no nos libra de la posibilidad de contagio. Existen 4 serotipos del dengue hemorrágico en Cuba. Se han registrado casos de los 4 serotipos responsables de la enfermedad. En el caso del serotipo 1, se habían detectado por última vez en Santiago de Cuba en el 1977 y la cifra oficial de los enfermos en la isla ascendió a 553.138. Esta es la cifra oficial del gobierno de Cuba. Aunque el gobierno negó que se hubieran producido muertos, sí los hubo, y muchos, pero no se ha podido determinar la cifra exacta. Por la represión que ejerce sobre la información la dictadura, que censura todo aquello que demuestra el fracaso del régimen para mantener la falsa imagen de que Cuba es una potencia médica. Los santiagueros saben de aquellos muertos que ocultó la censura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquaman, bienvenidos a Marwen, Bumblebee, el vicio del poder. Estos son algunos de los títulos, algunos de los estrenos cinematográficos de hoy viernes aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona habla de ellos.
Spider-Man se convierte en el mentor de un adolescente de Brooklyn, Nueva York, que será el próximo superhéroe. Spider-Man Into the Spider-Verse cuenta con las voces de Jake Johnson, Shameik Moore, Brian Tyree Henry y John Mulaney. La película está dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman. En La Mula, The Mule, arruinado, solo y a punto de que le ejecuten una hipoteca, un hombre de avanzada edad acepta un trabajo como mula del narcotráfico para un cártel mexicano. El éxito inmediato le hace obtener dinero fácil, muy fácil, pero un cargamento más grande atrae la atención de la DEA. Los errores de su pasado comienzan a pesar en la conciencia y este señor debe decidir si corregirlos antes de que la policía y el propio cártel lo alcancen. Clint Eastwood dirige y actúa junto a Andy García, Bradley Cooper, Diane Wiest, Lawrence Fishburne y Michael Peña. En la película Mortal Engines, una misteriosa joven emerge como la única que puede detener a una ciudad gigante y depredadora sobre ruedas, que devora todo a su paso. Con las actuaciones de Hugo Weaving, Hera Hilma, Robert Sheehan y Stephen Lang, el afamado director Lars von Trier regresa con The House That Jack Built, donde en 5 episodios un criminal relata sus asesinatos elaboradamente orquestados, cada uno según los ve, obras de arte que definen su, entre comillas, carrera como asesino en serie. En The House.
En el fútbol, el próximo lunes será el sorteo para los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. José Pepe Lacayo informa.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hablar del fútbol soccer. El sorteo para los octavos de final de la Liga Europea de Campeones se va a llevar a cabo el lunes 17 de diciembre. Tenemos dos bombos. En una están los ganadores de grupo y en la otra los que terminaron en el segundo lugar de cada uno de los 8 grupos en la primera fase de la Champions League. Hay solamente 3 reglas para los octavos de final. No pueden jugar 2 clubes del mismo país. Tiene que ser el campeón del grupo contra un segundo lugar. Y la tercera regla, no puede ser ningún equipo que te tocó en la primera fase. Por ejemplo, el Real Madrid, que ganó su grupo G, no puede jugar en la próxima ronda ni contra el Atlético de Madrid ni contra la Roma de Italia. Pero sí puede jugar contra el Ajax, el Liverpool, el Lyon, el Manchester United, el Schalke y el Tottenham. Para que entiendan, el Barcelona, que ganó el grupo B, no puede jugar contra el Tottenham, porque ya jugó en la primera ronda contra ellos, ni tampoco puede jugar contra el Atlético, porque está en la misma federación. Y la Juventus de Turín, que ganó el grupo H, no puede jugar contra el Manchester United, ni tampoco contra la Roma de Italia, porque están en el mismo país. Esta tarde arranca la jornada número 16 de la Liga Española de Fútbol, pero los partidos interesantes van a ser durante el fin de semana. El Atlético Madrid de visita contra el Real Valladolid y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu versus Rayo Vallecano. El domingo, el Sevilla en casa frente al Girona. Y el Barcelona visita al Levante. Por ahora el Barça con 31 puntos, el Sevilla le sigue con 28, Atlético 28, Real Madrid 26 y Alavés 24. En Inglaterra todo comienza esta tarde, pero los partidos interesantes, el sábado el Manchester City ante el Everton, el domingo el Chelsea frente al Brighton, el Southampton contra el Arsenal y el Liverpool contra el Manchester United. El Liverpool está de primero, 42 puntos. Le sigue el Manchester City de Pepito Guardiola con 41. El Tottenham 36, Chelsea 34, Arsenal 34 y el Manchester United con 26 puntos. Y en Italia todo arranca el sábado. El Torino ante la Juventus en casa, la jornada número 16. La Sampdoria de Génova contra el Parma, la Roma frente al Génova y Bolonia frente al Milán. La Juve está al frente con 43 puntos, Nápoles de segundo con 35, el Inter con 29, el Milán con 26 y el Lazio de Roma con 25. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian que presos comunes inducidos por autoridades carcelarias golpearon a un prisionero político en la cárcel. La policía volvió a desplegarse como todos los jueves en las cercanías de la sede nacional de las Damas de Blanco. El Senado de Estados Unidos aprueba dos medidas que podrían alterar la relación con Arabia Saudita. Y Venezuela podría perder gran parte de su juventud por emigración masiva debido a la crisis económica.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el tema del día, un segmento que tendremos aproximadamente a las 7:14, 7:15, estaremos conversando con Eliezer Ávila del grupo Somos Más. Eliezer reside ahora en Miami, pero ha lanzado un mensaje directo al gobernante Díaz-Canel, en el cual precisamente señala Ávila que la tecnología está cambiando los tiempos en Cuba. Ya tendremos detalles en su conversación o a través de su conversación. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Ibé Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a la información. La Unión Patriótica de Cuba denuncia que presos comunes inducidos por autoridades carcelarias han propinado una golpiza al preso político Michael Mediaseja, quien cumple su condena en la prisión provincial de Boniato, en Santiago de Cuba. Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la organización, dio los detalles.
En el destacamento número 18, donde se encontraba, fue agredido por preso al servicio de la tiranía que fueron inducidos por el jefe de orden interior de esta prisión, nombrado Alexei, un capitán, y le golpearon cruelmente. Golpe por todo el cuerpo, por la cara, por el tórax, golpe y patadas. Eso sucedió la semana antepasada. Y por todo este tiempo, Michael Mediaseja ha venido perdiendo peso porque no puede ingerir alimentos y está sufriendo de muchos dolores, donde le explican que no han podido tirarle placa porque no existen en estos momentos rayo X y no le han dado esta atención médica que él necesita.
Michael Mediaseja fue encarcelado a pocos días de salir en libertad de otra condena anterior, el 12 de septiembre del 2017, luego de que el jefe de una de las prisiones donde estuvo confinado lo acusara de atentado.
Y más de represión en Cuba, un operativo de vigilancia policial fue desplegado este jueves en las afueras de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Berta Soler, líder de la organización femenina, describió la situación a Radio Martí.
Hoy jueves 13 ya montaron el operativo de nuevo, combinado el Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional. Y bueno, nada, siempre es con el objetivo de que no puedan entrar activistas de derechos humanos, damas de blanco o cualquier otra persona que se quiera acercar a la sede nacional, se lo impiden y el impedimento está combinado siempre con detenciones, ¿no? Y si es alguien que no tiene que ver nada con la oposición, pues bueno, o lo viran para atrás o lo detienen también.
Y dos judíos camagüeyanos han reaccionado al reporte de Estados Unidos sobre la libertad religiosa en Cuba, a la vez que recomiendan que la libertad de culto sea más abarcadora en la venidera nueva constitución de su país. Tomás Cardoso informa.
Este miércoles Estados Unidos emitió un reporte donde pide mayores garantías constitucionales para la libertad religiosa en Cuba. Al respecto, dos judíos cubanos, miembros de la congregación B'nai Anusim, comentan los obstáculos que enfrentan para la práctica de su religión y sus expectativas de una mayor libertad religiosa cuando se apruebe la nueva constitución. Comenta en la ciudad de Camagüey, Reinaldo Basulto Caballero.
Nosotros hemos sido atacados una y otra vez por miembros del Partido Comunista de Cuba, por miembros del gobierno. Desde hace 4 años a nosotros nos quitaron la sede, utilizando la Asociación de Combatientes.
Basulto Caballero, con una licenciatura eléctrica, se desempeñaba como profesor y fue despedido por practicar el judaísmo.
Dicen ellos que la moral de la sociedad cubana no permite que nosotros practiquemos nuestra religión. Eso está totalmente en contra de la constitución actual, pero se mantiene igual en esta nueva constitución que están tratando de hacer.
Desde Nuevitas, el también hermano de Feo, Laine Tejada Beltrán, cuenta el último acto de discriminación en contra de su familia.
El día 7 de este mes, mis hijos fueron circuncidados en el pediátrico de la ciudad de Camagüey. Y cuando estábamos nosotros rezando, entró una señora vestida de enfermera, llamó a mi esposa y le dijo que si nosotros queríamos hacer ese tipo de culto, teníamos que salir con el niño y con todo para fuera del hospital.
El actual proyecto de reforma constitucional dice en el artículo 15, dentro del título 1 de los fundamentos políticos. El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. ¿Cuán abarcador es el mismo? Comenta Tejada Beltrán.
Y la Constitución sobre Asuntos Religiosos, 1940, artículo 35, establece: es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral y al orden público. Las instituciones religiosas están separadas del Estado, el cual no podrá subvencionar ningún culto. ¿Algo más perfecto que eso?
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Son las 7:06 minutos. El Senado de Estados Unidos dio ayer un duro golpe al presidente Donald Trump al aprobar dos medidas que podrían alterar significativamente la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita.
Por votación de 56 a 41, la Cámara Alta aprobó un proyecto de ley para poner fin al respaldo de Washington a la guerra en Yemen, liderada por Riyad, y por separado aprobó por unanimidad una resolución culpando al príncipe heredero Mohammed bin Salman por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
Ahora bien, para convertirse en ley, estas dos medidas tendrían que ser aprobadas por la Cámara de Representantes, cuyos líderes republicanos han bloqueado cualquier legislación contra el Reino de Arabia Saudita.
El presidente Trump y sus asesores argumentan que los nexos Washington-Riyadh tienen demasiada importancia económica y estratégica, por lo que no deben ser perjudicados.
La encuestadora Gallup calcula que más del 40% de los jóvenes venezolanos podrían emigrar en los próximos 2 años debido a la crisis económica y sociopolítica en su país. Desde Caracas tenemos detalles con Adriana Núñez Rabascal.
Un estudio de la firma Gallup reveló que Venezuela podría perder un 42% de su población comprendida entre los 15 y los 29 años si se concretan sus intenciones de irse del país. El estudio fue realizado consultando a 1,000 jóvenes entre el 26 de agosto y el 15 de noviembre. Uno de esos casos es el de Mariví Montilla, quien actualmente trabaja en servicios logísticos. Ella tiene todo listo para establecerse el próximo año en Chile, porque quiere escapar de la inseguridad y la crisis económica.
Acá tú no consigues calidad de vida, en ningún sentido y en ningún aspecto.
Miguel Carrasco tiene 21 años. En 2016 se fue a vivir a Argentina, pues dice que en Venezuela no veía futuro.
Además de la inseguridad, uno salía de su casa temprano a trabajar y no sabía si regresaba. Y además que el dinero no te alcanza para nada.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, detalla que su programa Vuelta a la Patria ha permitido el retorno al país de 10.672 venezolanos que se declararon víctimas de xenofobia y maltrato laboral durante su permanencia en naciones suramericanas.
Y yo le tiendo mi mano a esa juventud del plan Vuelta a la Patria y le entrego ese plan a ustedes, jóvenes, para que favorezcamos que ellos vengan a trabajar, a estudiar y a vivir en su tierra.
La encuesta de Gallup también revela que con el éxodo, Venezuela perderá a un tercio de sus profesionales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La aprobación de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, conocida como NICA Act, fue considerada como un éxito por la congresista estadounidense Ileana Rosletinen. Desde Washington informa Jacopo Luzzi.
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, o NICA Act, una medida que busca poner más presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua mediante un posible veto a la asistencia económica de las instituciones financieras internacionales e imponiendo sanciones adicionales a funcionarios y facilitadores de la administración nicaragüense. Ileana Rosletinen, la congresista republicana de Florida que presentó la propuesta de ley original, exhibe gran satisfacción por la aprobación de una ley a la que considera muy importante antes de terminar sus 3 décadas de carrera en el Capitolio.
No perjudica al pueblo. Nosotros simplemente le decimos al régimen de Ortega, no van a poder usar estos fondos para matar a estudiantes, para poner en la cárcel los disidentes, para seguir con las violaciones de derechos humanos de la prensa.
Ahora, el presidente Donald Trump tiene 10 días para promulgar esta propuesta y Rosletinen es optimista de que esto pasará. Y sobre una medida similar para Venezuela, la legisladora afirma.
Vamos a poder pasar un proyecto de ley que Albio Cires presentó en la Cámara, que Bob Menéndez lo tiene en el Senado, y es para ponerle sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela.
La legisladora subrayó la necesidad de castigar los crímenes contra los nicaragüenses y los venezolanos y cree que con el trabajo ya hecho, los nuevos legisladores tienen un conocimiento más amplio sobre las cuestiones que ocurren en América Latina y podrán hacer más. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció la creación de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política que abordará asuntos como la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial.
El mandatario afirmó que la reforma política será el siguiente paso tras el referéndum del domingo, en que los peruanos respaldaron los cambios planteados por el gobierno en los sistemas judicial y político.
Y entre los temas que abordará el comité se encuentran, por ejemplo, la reglamentación del financiamiento de partidos políticos, la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial, entre otras propuestas que pueden surgir del grupo de trabajo, según dijo el mandatario Vizcarra. Vamos ahora a otras informaciones. La esposa del pastor protestante Wang Yi, detenido hace unos días en China tras ser acusado de incitar a la subversión, se encuentra bajo vigilancia residencial en un paradero desconocido. Así lo denunciaron miembros de su iglesia, proscrita por las leyes chinas.
Según publica hoy el diario independiente South China Morning Post, la esposa del pastor Jian Ron está retenida bajo esta fórmula de detención secreta por supuestamente incitar a la subversión del poder estatal.
Un abogado que prefirió mantenerse en el anonimato explicó que podrían retener a Yang durante 6 meses y que la medida muestra lo furioso que está el liderazgo comunista con respecto a la iglesia.
Y la Guardia Civil Española incautó más de 300 armas preparadas para vender a terroristas y narcotraficantes. Los pormenores en esta crónica de la agencia Reuters.
Son armas con el número de serie borrado o fuera del registro nacional. Estaban preparadas para disparar. Fusiles de asalto, subfusiles, pistolas ametralladoras y 250 armas cortas.
Fue el arma que se empleó en el último atentado islamista con víctimas mortales en suelo europeo.
De fabricación española.
Eso es, de 1915, que aunque pueda parecer que es un arma antigua, que tiene ya 100 años, es un arma plenamente operativa.
También para los narcotraficantes que defienden sus alijos, armados con subfusiles capaces de disparar 1.200 balas por minuto.
Dotado de silenciador, que son armas muy potentes y con una capacidad de fuego altísima.
La Guardia Civil localizó el arsenal cuando detectó en internet una venta sospechosa. Un arma de 400 euros había triplicado su precio.
En este caso creo que hablaban de 2.100 euros, pues es muy elevado para un arma inutilizada o incluso de colección.
Han desmantelado también dos talleres donde reutilizaban las armas y fabricaban munición, sacando la pólvora de los cartuchos de caza.
En Francia, entre tanto, un hombre acusado de matar a tres personas y dejar heridas a otras 13 con un arma de fuego en un mercado navideño en la ciudad de Estrasburgo, pereció en un enfrentamiento a tiros con la policía en el día de ayer, tras estar prófugo durante 2 días.
La Fiscalía de París, que se hace cargo de los casos de terrorismo en la nación, identificó a la persona fallecida como Sharif Chekat, de 29 años, un hombre nacido en Estrasburgo y con antecedentes penales. Chekat también se encontraba en una lista policial de extremistas en potencia.
Son las 7:15 minutos. Estamos ya en el tema del día y precisamente la comunicación telefónica con La Habana, en este caso con el analista político y periodista independiente Dimas Castellanos. Muy buenos días, Dimas. ¿Qué tal?
Buenos días. Bien, un poco agripado, pero bien.
Bueno, hay mucha gente así, ¿eh? Incluso por
sí, los cambios de tiempo aquí siempre provocan eso.
Claro, sí, es normal. Bien, de todas formas, pues vamos a conversar con gripe o sin gripe acerca de este pronunciamiento que ha hecho Miguel Díaz-Canel, quien ahora le gusta escribir en Twitter, hace igual que Donald Trump, y señala que realmente las nuevas medidas adoptadas en relación con el decreto 349 y también con los cuentapropistas no son un retroceso, sino una rectificación. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, realmente, yo diría que no es un retroceso, que no son un retroceso. Son una consecuencia de un resurgimiento de la civilidad, del resurgimiento de la sociedad civil que están presionando al gobierno. Digo que no es un retroceso porque la intención del gobierno, o por lo que se ha visto obligado, no significa que ellos vayan a rectificar el rumbo, sino que van a tratar de ganar tiempo para buscar otra forma de continuar en el mismo rumbo.
O sea,
lo que sí te puedo asegurar que es una victoria del movimiento cívico que va resurgiendo en Cuba.
Eso,
y que demuestra que el Estado cubano, las medidas del gobierno cubano, están llegando a un punto donde ya no pueden continuar como están. Y eso se va a convertir realmente en un retroceso continuado después, porque la oposición ya va a surgir una y otra vez ante cualquier tipo de medida de ese tipo.
Eso le iba a decir o a preguntar, en definitiva, que la presión está haciéndose cumplir, ¿no?
Si no, es que ya el pueblo, o sea, Cuba de hoy no es la Cuba de 1959. Las condiciones de hoy no son las de aquella época. El mundo de hoy no es el mundo de aquella época. Y el gobierno de hoy sí es el mismo gobierno del 59, y ahí hay una contradicción.
Y en este sentido yo creo que lo que marca sobre todo la diferencia es por la existencia de la tecnología, el acceso a la tecnología, porque a pesar de que hemos perdido al parecer el contacto con Dimas Castellanos, analista político y periodista independiente, quien se estaba refiriendo precisamente al mensaje más reciente de Miguel Díaz-Canel, en referencia a las medidas que va a adoptar el gobierno para, según ha manifestado el régimen, rectificar determinadas cosas que están incluidas en el decreto 349 y también las regulaciones en cuanto a los cuentapropistas. Y comentaba Dimas Castellanos cómo la presión realmente se ha hecho sentir en este caso y ha motivado que el régimen pues dé un poco de marcha atrás en este sentido. Quizás no reformando el contenido del decreto, pero sí como demorando un poco su aplicación y en buena medida quizás en el futuro, y esto ya es especulación, disipándose algunos de los artículos contentivos de este documento.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:19. Es el momento de escuchar de nuevo la información del tiempo. A los meteorólogos les encanta hablar del Golfo. Y por algo será, ¿no? Ahora por la existencia de un frente frío. Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
Qué bien, Martínez. Bueno, vamos a hablar de una baja ocluida. Y ese término no es muy corriente, así que voy a hablar despacito. Martínez, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana se extiende esta mañana hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central del Golfo. Cuando estas bajas ganan en fuerza, los frentes fríos se mueven más rápidos que los frentes calientes, porque el aire frío pesa más, por supuesto, en el seno de la baja. Entonces el frente frío alcanza al frente caliente y se dice que es una baja ocluida, y en consecuencia todo este sistema se mueve con más lentitud, de manera que el frente se moverá más lentamente en su trayectoria hacia el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental, con chubascos y tormentas aisladas aumentando desde las primeras horas de esta tarde. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán frescas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, algunas rachas de 30. Del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Marejadas en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Bien, son las 7:21 minutos. Ya está por aquí, siempre con su paso firme y seguro, a pesar de los contratiempos, Exilda Arjona. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Martínez Sisto. Muy buenos días, Ivette.
Muy buenos días,
Exilda.
Hoy no tenemos a Joan. Joan está en una asignación especial.
Me imagino. Sí.
Me extrañamos.
Encargándose, al parecer, de algunas postales navideñas, etc.
Sí, yo sé. Y pasteles también. Bueno, nada, aquí estamos. Muy buenos días a ustedes de nuevo. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y especialmente a los oyentes de este noticiero estelar de las 6 de la mañana. Vamos a hablar de las atracciones más populares del 2018. Esta es una lista que ha sacado. Usted sabe, se está acabando el año y salen muchas listas, listas de todo. Lista de los periodistas más famosos, entre los que se encuentra Martínez Sisto.
Sí, seguro.
Y bueno, vamos a hablar de TripAdvisor, que es la plataforma turística líder en el mundo. El nacimiento de TripAdvisor, ¿qué es esto? Que ustedes ven, por ejemplo, a veces es como un búho con unos anteojos así.
Uh-huh. Que te guía muy bien.
Que te guía muy bien, es verdad. Es la plataforma turística líder en el mundo. En Cuba, incluso, las personas que rentan, pues la utilizan también. Tiene un tráfico de casi más de 500 millones de visitantes únicos al mes, y en esta plataforma se pueden llegar a leer más de 570 millones de comentarios y opiniones de usuarios. Hay reseñas de aproximadamente 7 millones de alojamientos y restaurantes de todo el mundo, y los sitios con esta marca están disponibles en 49 mercados diferentes. Es decir, que si usted va a ir a algún lugar, pues busca este sitio y lee los comentarios que han dejado las personas que han pasado por ahí, y entonces ya se lleva más o menos una idea de cómo es este lugar, cómo es este alojamiento. Ya les digo, incluso en Cuba lo utilizan, porque estas personas que van allá, pues después entonces dejan sus comentarios en TripAdvisor.
Oh.
Sí, sí. Yo tengo una amiga.
Sí.
que renta una habitación en su casa, y bueno, pues ahí yo he visto los comentarios incluso que le han hecho algunos de los visitantes a su casa. Así que esta red tan popular de turismo pues ha revelado las atracciones más populares de este 2018. Encabeza la lista el Coliseo de Roma, está el Museo del Vaticano, está también la Estatua de la Libertad. España está en este ranking mundial de atracciones más populares del año, con la Basílica de la Sagrada Familia, que ocupa un sexto puesto y vuelve a situar a la ciudad condal como una de las más visitadas, tanto por viajeros nacionales como extranjeros. Hay que tener en cuenta esto, que tanto viajeros nacionales como extranjeros pues la visitan. Y bueno, las reservas de experiencia, dice la responsable de comunicación de TripAdvisor, pues han crecido muchísimo durante este año, y la gente pues sigue buscando este sitio para saber a dónde ir, porque ofrece experiencias para todo tipo de viajeros. Más de 140,000 experiencias disponibles para reservar. Cuando ustedes puedan reservar en un mundo civilizado como el que vivimos, pues los viajeros encuentran de todo, desde sabrosas clases de cocina, visitas, excursiones guiadas en varios días. Entonces vamos a hablar de cuáles son estos lugares más visitados. Como les dije, encabeza la lista el Coliseo de Roma en Italia. ¿Tú fuiste ahí, Bea?
Sí.
Cuéntanos, es bonito.
Bello, bello, además te transporta, es un momento que haces un viaje a un momento histórico, claro, de Roma, que muy interesante, es una cosa.
Y por supuesto fuiste al Vaticano, al Museo Vaticano.
No,
no te alcanzó el dinero.
No, he estado parada en San Pietro, pero no he entrado.
Pero no has ido. Bueno, bello, dicen que es los Museos Vaticanos. Está el Museo del Louvre en París, Francia. Está la Torre Eiffel en París, Francia. La Basílica de la Sagrada Familia, Barcelona, España. Está el Golden Gate Bridge de San Francisco, Estados Unidos. Está una ciudad de Reino Unido que se llama Amesbury. Está el Palacio de Versalles, tan interesantes, claro, en Francia, y está el Gran Canal de Venecia en Italia. Ahí sí fuiste y montaste góndolas y todas esas cosas.
Sí,
queremos ver la foto.
Y el gondolero cantó.
Cantó, el que le cantó. Dulce y Beth, te
volaré,
llevo aquí.
Oh,
cantaré. Nararara. Yo no voy a cantar. También está la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos, y vamos a escuchar este fragmento de New York, New York.
Start spreading the news, I'm leaving today. I've bought a bee, a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York,
y de la melodiosa y clamorosa voz de Liza Minnelli a la estentoria de José Pepe Lacayo con los deportes.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Este espacio se lo vamos a dedicar al béisbol de las grandes ligas, porque hubo un canje histórico de 3 equipos que involucró a un total de 6 peloteros, incluyendo al cubano Yandy Díaz. Los Marineros de Seattle adquirieron al toletero dominicano Edwin Encarnación de los Indios. Los Indios recibieron al veterano dominicano Carlos Santana, quien jugó para ellos 8 temporadas. El infielder cubano Yandy Díaz y el lanzador de Liga Menor Cole Sulzer pasaron a manos de los Tampa Bay Rays, quienes enviaron a Jake Bowers de regreso a la tribu. ¿Están entendiendo más o menos? Edwin Encarnación jugó 2 temporadas con los Indios tras firmar un contrato de 3 campañas, y al toletero se le debe $20 millones en la temporada 2019. Tiene 30 años de edad. Carlos Santana, de 32 primaveras, pasó los primeros 8 años de su carrera profesional con los Indios de Cleveland. El dominicano tuvo una línea ofensiva de 229 solamente y promedio de envase 352 con 24 jonrones. El infielder cubano Yandy Díaz, de 27 años, vio acción en 88 partidos en las últimas dos campañas con los Indios de Cleveland, bateando promedio respetable de 283 y con un promedio en base impresionante, 361. Los Dodgers de Los Ángeles están preparando un canje para los zurdos Rich Hill y Alex Wood, así como dos patrulleros, entre ellos el cubano Yasiel Puig y Matt Kemp. Yasiel Puig se encuentra en una temporada de convertirse en agente libre y cobrará un poco más de $11 millones en el 2019, mientras que Matt Kemp se encuentra en su último año de su contrato con un salario de casi $22 millones. Los Rojos de Cincinnati y los Dodgers se han reunido esta semana dos veces para hablar sobre Yasiel Puig. Se especula que podría hacer un canje por el segunda base Scooter Gannett. Los Dodgers están buscando también negociar con los Cardenales sobre el dominicano José Cafecito Martínez, con un creativo plan en mente que trasladaría a Martínez a la primera base y que Max Muncy pasaría a jugar la intermedia y Bellinger al jardín central. Y ahora pasamos con los Mets de Nueva York, que han contratado una vez más a Yeuris Familia, el taponero que solía jugar con los Mets 3 años y $30 millones. Familia llegó a un acuerdo como agente libre con el equipo que lo cambió el verano pasado. El dominicano Yeuris Familia firmó el contrato de 30 millones y 3 años. Está pendiente todavía el examen físico. El relevista de 29 años se integrará a un bullpen de los Mets que añadió recientemente al líder de rescates de las mayores, el boricua Edwin Díaz, en un cambio con los Marineros de Seattle, que incluyó además la adquisición del veterano Robinson Cano. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Son las 7:30. Los minutos que vienen a continuación serán los últimos en materia informativa en esta emisión inicial de Radio Martí. Un recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos, Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Ibé Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. El opositor Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica, condenado a un año de privación de libertad bajo la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva, recibió ayer la visita de la esposa en la cárcel de Valle Grande. El opositor fue detenido en su casa el 3 de diciembre, 3 días después de hacer una protesta en el Capitolio y luego de ser sometido a un juicio en el tribunal de Marianao sin derecho a abogado y sin avisar a la familia, lo trasladaron a la cárcel. Así lo explicó su esposa Lázara Bárbara Sendiñas a Radio Martí.
A pesar de haber tenido una irregularidad con los medicamentos, se siente bien. Anoche le dio un dolorcito, se puso la glicerina debajo de la lengua y se siente bien, se mantiene vestido de civil. No lo han obligado más a ponerse la ropa de preso, inclusive ahí en Valle Grande salió vestido de civil. Enfermería, te dan 30 minutos de visita de aseo. Él dice que lo llevaron al tribunal a las 7 de la mañana, lo acusaron por el delito de peligrosidad y entonces dice, bueno, ¿pero en qué ustedes se basan para aplicar la peligrosidad? Y entonces dice que en las altas advertencias que le hicieron de desórdenes públicos en la calle, de hacer manifestaciones en la calle, de tirar proclamas, por eso le aplican el delito de peligrosidad. La ley de peligrosidad es una ley arbitraria.
Y el régimen comunista cubano liberó recientemente a la presa política santiaguera Lisandra Rivera Rodríguez. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
La presa política Lisandra Rivera Rodríguez fue liberada el pasado sábado tras cumplir totalmente una condena de 2 años de prisión por un delito de atentado fabricado por la policía política, según ha denunciado la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que pertenece la activista santiaguera.
Ellos dicen que los presos políticos no tienen beneficios, pero aparte por la posición que yo mantuve desde que entré a la prisión hasta que salí, por eso no me dieron beneficio.
Rivera fue arrestada el 16 de diciembre de 2016, cuando protestó contra los abusos de inspectores secundados por la policía contra un grupo de cuentapropistas en los alrededores de la intersección de la calle D y Santa Bárbara en Santiago de Cuba.
Había un decomiso en calle D de Santa Bárbara y estaban golpeando a unos vendedores que son cuentapropistas y yo empecé a protestar, pero a ellos lo que les dolió fue que el pueblo en calle D de Santa Bárbara me apoyara.
Por su negativa a reeducarse, Lisandra estuvo varias veces en celda de castigo, pestilente y sin luz, sin derecho a visitas familiares o conyugales, ni a recibir llamadas ni alimentos en depósito. Lisandra era parte de una lista parcial de más de una docena de mujeres encarceladas por razones políticas que sufren en diferentes prisiones de la isla la desatención a su integridad, su salud, su intimidad y su dignidad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la lentitud y el alto costo del servicio de conexión a Internet por datos móviles en los teléfonos celulares cubanos, o los teléfonos que hay en Cuba, han ocasionado que muchos prefieran seguir pagando por horas de Wi-Fi, y también burlas en las redes sociales. Yoandy Castañeda amplía.
El compositor cubano Osmani Espinosa escribió una carta de despedida al servicio de Internet en los móviles que el monopolio de las comunicaciones ETEXA puso en marcha el pasado 6 de diciembre. Desde que se comenzaran a vender los paquetes, los cubanos se quejan de los elevados precios y de la inestabilidad de este servicio. En la misiva, Espinosa expresa: queridos datos móviles, están bien. Te conocí hace un día lleno de energía que contagiaba a todos. Ibas a una velocidad impresionante por la vida, pero solo te duró un día. Y es que la incorporación gradual de nuevos celulares por ETEXA disminuyó la velocidad del servicio. El compositor continúa diciendo: ¿qué pasa que te noto lento, que no reaccionas apenas? Te escribo para que sepas que volveré a comprar tarjetas y que regreso con la vieja Wi-Fi. Para concluir, espero que mejores pronto y se te quite ese malestar, pues todos deseamos que estés en plenitud de forma.
La ignorancia matando inteligencia. La Wi-Fi llena de
otros artistas también comparten la misma opinión de Espinosa. Si la 3G está mala, usa la Wi-Fi, porque la Wi-Fi tiene a Cuba revuelta, escribieron los cantantes cubanos Cristian y Rey para lanzar su sencillo La Conga Wi-Fi.
Que si hay, que si no hay, pues siempre se te cayó la señal. Ay, que la que hay.
Es una denuncia por los altos precios del monopolio ETEXA, cuyos paquetes de Internet representan hasta el 97% del salario promedio mensual de los cubanos.
Son las 7:36 minutos. Una mujer rusa acusada de ser agente secreta reconoció que conspiró para infiltrar el movimiento de derecho de posesión de armas de fuego estadounidenses y así reunir información sobre los grupos políticos conservadores cuando Donald Trump subió al poder.
Como parte de un acuerdo con los fiscales federales, María Butina, de 30 años, se declaró culpable de conspiración por actuar como una agente extranjera no registrada y acordó cooperar con los investigadores.
El caso de Butina, que es independiente a la investigación del fiscal especial Robert Mueller de la injerencia rusa en la campaña presidencial de Estados Unidos del 2016, ha dado una idea de cómo Moscú busca influenciar la política estadounidense. Los fiscales del caso Butina dicen que su jefe ruso, el jefe de esta mujer, Alexander Torchin, utilizó sus contactos con la Asociación Nacional del Rifle para buscar canales extraoficiales de acceso a los conservadores estadounidenses durante la campaña, cuando el republicano Trump enfrentaba a la demócrata Hillary Clinton.
Y ya son 16 las jornadas que se completan en el proceso judicial que involucra al Chapo Guzmán. Laura Sepúlveda, periodista de La Voz de América, ha estado cubriendo minuto a minuto la noticia.
Reuniones con representantes de la petrolera mexicana Pemex, al mismo tiempo que sobornos a un general del ejército de Ecuador, fueron algunos de los hechos que tuvieron lugar para concretar envíos de cocaína a los Estados Unidos. Así lo señaló Jorge Cifuentes, el sexto testigo cooperante en el juicio a Joaquín Guzmán Loera, en donde esperamos conocer más pruebas a medida que avance la jornada. Esta que les vamos a mostrar a continuación es una de esas, la entrevista que hizo The Rolling Stone a El Chapo en el año 2015. Cuatro fragmentos fueron recibidos por parte del juez y este es uno de ellos.
La manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana. Yo de esa edad comencé a cultivarla.
Asimismo, se espera que otra evidencia que conozcamos serían llamadas telefónicas que fueron interceptadas y en las cuales Joaquín Guzmán Loera habría estado manteniendo comunicación con otros narcotraficantes. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja viajan a Venezuela para negociar un incremento de la ayuda humanitaria con el gobierno de ese país, según señala en su cuenta de Twitter Dominique Steelhart, director de operaciones de ese organismo.
Steelhart escribió textualmente: en camino a Venezuela para informarme sobre la situación y discutir con las autoridades sobre la expansión de nuestras actividades en apoyo de los más necesitados. Esta es la primera visita de Steelhart a Venezuela.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora remarcó que en Venezuela no hay ninguna garantía de respeto a los derechos humanos y que hay escasez de medicinas y alimentos, y que también hay políticos, militares y disidentes que están presos, exiliados y perseguidos.
Y el tercer vicepresidente de Ecuador en el gobierno de Lenín Moreno asumió el cargo con la meta de recuperar la confianza del pueblo. Más información con Giselle Jácome desde Quito.
El nuevo vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, tiene 35 años, nació en la ciudad de Guayaquil, en la costa ecuatoriana. Además, es un conocido comunicador social. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman el legislativo y se convierte así en el tercer vicepresidente en un año y medio de gobierno de Lenín Moreno. Los otros dos han abandonado el cargo por hechos de corrupción. Sonnenholzner ha llamado al diálogo a todos los sectores y promete llevar a cabo una fuerte lucha contra la corrupción. Su principal objetivo es contribuir con la estabilidad política del país y está abierto a colaborar en la función que el primer mandatario le asigne.
Si el gobierno nacional, a través de la opinión del presidente, cree que mi presencia en una comitiva internacional, diga usted de renegociación de deuda, diga usted de temas comerciales, si el presidente considera que la presencia de un vicepresidente que domina esos temas puede aportar, pues yo asistiré a ello.
Por el momento ha empezado a poner orden en su cartera de Estado, pues la recibe con cerca de 200 empleados y un gasto mensual que bordea los $280,000 en pago de sueldos y salarios, lo que ha provocado su preocupación.
Por respeto a los recursos públicos, espero que mi vicepresidencia sea una vicepresidencia que trabaje con lo que se necesite y nada más.
El vicepresidente señaló que ha mantenido diálogos con el presidente Lenín Moreno, quien se encuentra en China en un viaje donde a propósito ha conseguido un préstamo por $900 millones a un interés de 6,5%. A su regreso detallará las funciones de su nuevo compañero de gobierno. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Son las 7:41 minutos. Seguimos en el camino de la información. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa que las milicias kurdas, apoyadas por la coalición internacional que encabeza Estados Unidos, arrebataron al grupo terrorista Estado Islámico la localidad de Jayin.
Las fuerzas democráticas sirias tomaron Jayin esta madrugada tras intensos combates bajo la cobertura de ataques aéreos de la coalición.
Según el Observatorio Sirio, desde el 10 de noviembre han muerto en los enfrentamientos unos 257 combatientes del Estado Islámico y 172 milicianos de las Fuerzas de Siria Democrática, una alianza liderada por kurdos y apoyada por la coalición internacional.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Autón Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
7:43 minutos. Se sigue hablando del frente frío y es que ya para mañana sábado lo tendremos aquí en el sur de la Florida. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo.
Estás en lo cierto. Buenos días, Martinecito. Bueno, corriendo porque Maite está apuradita en tiempo. Martinecito, el centro de bajas presiones de la región de la Luisiana se moverá esta noche sobre el norte de las Carolinas, pero como una baja ocluida, con un frente frío extendido hacia el sur, sobre las vecindades de Cabo Cañaveral y las márgenes del lago Okeechobee. Como la baja se ha ocluido, el frente no llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, sino hasta la mañana del sábado, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías, con un descenso más acentuado en la madrugada del domingo. Para hoy en Cuba, cielos parcialmente nublados en la región occidental, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas que aumentarán desde las primeras horas de esta tarde, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas frescas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Martinecito, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Y lo mismo le deseamos a Lázaro Domínguez. Vamos ahora con Lucy García. Se considera que la adicción es una enfermedad del cerebro. Lucy, cuando tú quieras.
Gracias. La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano. Su estructura y funcionamiento se ven afectados. Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración y pueden conducir a comportamientos peligrosos que se observan en personas que abusan del consumo de drogas. La adicción es muy similar a otras enfermedades como las enfermedades del corazón. Ambas perturban el funcionamiento normal y tienen serias consecuencias nocivas. Son evitables y tratables, pero en el caso de no tratarlas pueden durar toda la vida. ¿Por qué la gente consume drogas? Para sentirse bien, para sentirse mejor, para desempeñarse mejor, la curiosidad y el por qué otros lo hacen. En este aspecto, los adolescentes son particularmente los más vulnerables. Al igual que con cualquier otra enfermedad, la vulnerabilidad y la adicción varía de persona a persona. Y no existe un solo factor que determine si una persona se volverá adicta a las drogas. Cuanto más factores de riesgo tenga una persona, mayor es la probabilidad de que el consumo de drogas se convierta en abuso y adicción. Por otra parte, los factores de protección reducen el riesgo de la persona de desarrollar una adicción. Los factores de riesgo y de protección pueden ser ambientales, como la situación del hogar, la escuela y el vecindario, o biológicos, por ejemplo, los genes de la persona, su estado de desarrollo e incluso su género o su origen étnico. Hay factores ambientales que aumentan el riesgo de adicción: el hogar y la familia, los amigos y los compañeros de escuela, el método de administración y el consumo a temprana edad. Los padres tenemos que estar muy atentos porque la adolescencia es un momento crítico para prevenir la drogadicción. Gracias.
Un intelectual cubano que reside en México ha sido elegido miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Roberto Bermúdez nos habla de Rafael Rojas.
El historiador y ensayista cubano Rafael Rojas fue elegido este martes miembro de la Academia Mexicana de la Historia. El intelectual, una voz muy crítica con el gobierno de la isla, ha escrito varios libros e investigaciones sobre la historia de México. Así lo comentó la periodista Sara Moreno en su cuenta de Twitter. Es un gran honor y un mayor compromiso con la investigación histórica haber sido nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Historia en la silla 11, que perteneció a Juan A. Ortega y Medina y Álvaro Matute, dos historiadores admirados. Será todo un reto estar a su altura, agradeció Rojas a través de su cuenta en Twitter también. Nacido en Santa Clara en 1965, Rojas se licenció en filosofía en la Universidad de La Habana, de la que su padre, Fernando Rojas Ábalos, fue rector entre 1980 y 1992 y obtuvo el doctorado en historia en el Colegio de México, donde reside desde los años 90. Actualmente ejerce como profesor investigador de historia en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, por sus siglas, en México. Entre sus principales libros vinculados a la Cuba destacan José Martí, La Invención de Cuba en el año 2000, Cuba Mexicana, Historia de una Anexión Imposible, 2001, Tumba sin Sosiego, Revolución, Disidencia y Exilio del Intelectual Cubano, 2006, y Motivos de Anteo, Patria y Nación en la Historia Intelectual de Cuba en el 2008. En el año 2009 consiguió el premio de ensayo Isabel Polanco por la obra Repúblicas de Aire, Utopía y Desencanto en la Revolución de Hispanoamérica. En diciembre de 2002, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, representantes del oficialismo cubano reventaron con gritos la presentación del número 47 de la revista Letras Libres en la que participaba Rojas. La publicación criticaba duramente al castrismo y la figura de Fidel Castro. El acto de repudio en el que participaron cubanos y mexicanos, respaldados por La Habana, provocó una carta de indignación que firmaron personalidades de la cultura como Mario Vargas Llosa, Carlos Monsiváis y Fernando Sabater. Rojas describió aquel incidente como una especie de pogrom verbal o juicio revolucionario con que una masa de castristas exaltados somete a una minoría de traidores, contrarrevolucionarios y agentes del imperialismo. Así lo dicen. Su hermano Fernando Rojas, el viceministro de Cultura, y ha tomado protagonismo en la defensa del decreto 349, criticado por el propio Rafael, su hermano. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:50 minutos, Exilda Arjona de nuevo, Voces Visibles. Exilda.
Buenos días de nuevo a ustedes.
Buenos días.
Ya lo oyente. Voces Visibles, vamos a hablar de María Calvo Nodarse. ¿Ustedes la conocen?
No.
Y si les digo que vamos a hablar de la Macorina.
Oh, pero hoy vienes muy musical.
Hoy vengo súper musical. Y bueno, esta es la primera mujer que condujo un auto y que obtuvo una licencia de conducción en Cuba.
Sí.
Y bueno, su verdadero nombre, como les dije, era María Constancia Caraza Valdés.
Pero yo lo dije por aquello de ponme la mano aquí, Macorina.
Ponme la mano aquí, que me duele, Macorina.
Así diría el timón, ¿no? Ponme la mano aquí.
Nació en Guanajuato en el año 1892 y cuando tenía 15 años, es muy precoz, ella se fue con su novio, como le decían en aquel tiempo, se fue. La capital le ofrecía mucho a esta joven belleza de mujer, muy bonitas las fotos que hay por ahí de ella, pero ella tenía las ideas bien claras de lo que quería en ese momento de su vida. Rompió después con esta pareja y comenzó su carrera rápida, vamos a decirlo así, hacia la opulencia, frecuentando hombres poderosos y ricos. Era una época de esplendor en Cuba y fue bastante dilatada para este tipo de vida que llevaba ella, que abarcó de 1917 a 1934. Esta mujer tuvo muchas casas lujosas en Calzada y B, en Línea y B, en Habana y Compostela, en San Miguel, entre Velascoaín y Gervasio. Tuvo caballos, pieles, muchísimas joyas de incalculable valor, 9 automóviles en aquella época, principalmente europeos, que eran sus preferidos. Gastos mensuales. La Macorina tenía un tren de vida muy alto, 2,000 pesos mensuales para aquella época, que era mucho decir, mantenía a toda su familia. El nombre de la Macorina ha llegado a estos tiempos gracias a esta famosa canción. Es una canción que alude a cómo ella anduvo por las calles habaneras en la década de los 20. Dicen que tenía un convertible rojo que era muy llamativo y bueno, por ahí comenzó la canción. Fue la primera mujer que manejó en Cuba y que obtuvo la primera licencia de conducción o carnet de conducir. No solo tiene en su honor dos composiciones musicales, una pintura que le hizo Cundo Bermúdez, sino que también fue durante mucho tiempo inmortalizada en las famosas charangas de Bejucal. ¿Cómo muere ella? Pobre, como pasa casi siempre en todas estas historias, cuando la gente tiene mucho, mucho dinero, pidiendo ayuda, vendiendo todo lo que tenía, murió en La Habana un 15 de junio de 1976.
Me llama la atención el hecho de que no se haya hecho, digo, no sé.
¿Una película?
¿Una película?
No, 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 mientras estuve buscando datos, solamente tiene esto, las dos composiciones musicales, una de ellas interpretada por Chavela Vargas, muy famosa, y la otra, por supuesto, que es la famosa Ponme. Ponme la mano aquí, Macorina.
Macorina, pon, pon. Macorina, pon, pon. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí, Macorina, pon, pon. Macorina, pon, pon. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí, Macorina.
Y del pompón musical al pompón futbolero, porque el próximo lunes será el sorteo para los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, lo dice José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hablar del fútbol soccer. El sorteo para los octavos de final de la Liga Europea de Campeones se va a llevar a cabo el lunes 17 de diciembre. Tenemos dos bombos. En una están los ganadores de grupo y en la otra los que terminaron en el segundo lugar de cada uno de los ocho grupos en la primera fase de la Champions League. Hay solamente tres reglas para los octavos de final. No pueden jugar dos clubes del mismo país. Tiene que ser el campeón del grupo contra un segundo lugar. Y la tercera regla, no puede ser ningún equipo que te tocó en la primera fase. Por ejemplo, el Real Madrid, que ganó su grupo G, no puede jugar en la próxima ronda ni contra el Atlético de Madrid ni contra la Roma de Italia. Pero sí puede jugar contra el Ajax, el Liverpool, el Lyon, el Manchester United, el Schalke y el Tottenham. Para que entiendan, el Barcelona, que ganó el grupo B, no puede jugar contra el Tottenham, porque ya jugó en la primera ronda contra ellos, ni tampoco puede jugar contra el Atlético, porque está en la misma federación. Y la Juventus de Turín, que ganó el grupo H, no puede jugar contra el Manchester United, ni tampoco contra la Roma de Italia, porque están en el mismo país. Esta tarde arranca la jornada número 16 de la Liga Española de Fútbol, pero los partidos interesantes van a ser durante el fin de semana. El Atlético Madrid de visita contra el Real Valladolid y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu versus Rayo Vallecano. El domingo, el Sevilla en casa frente al Girona. Y el Barcelona visita al Levante. Por ahora el Barça con 31 puntos, el Sevilla le sigue con 28, Atlético 28, Real Madrid 26 y a la vez 24. En Inglaterra todo comienza esta tarde, pero los partidos interesantes, el sábado el Manchester City ante el Everton, el domingo el Chelsea frente al Brighton, el Southampton contra el Arsenal y el Liverpool contra el Manchester United. El Liverpool está de primero, 42 puntos. Le sigue el Manchester City de Pepito Guardiola con 41. El Tottenham 36, Chelsea 34, Arsenal 34 y el Manchester United con 26 puntos. Y en Italia todo arranca el sábado. El Torino ante la Juventus en casa, la jornada número 16. La Sampdoria de Génova contra el Parma. La Roma frente al Génova y Bolonia frente al Milán. La Juve está al frente con 43 puntos, Nápoles de segundo con 35, el Inter con 29, el Milán con 26 y el Lazio de Roma con 25. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Repasamos ahora en titulares las principales noticias.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana aclara el cierre de oficina de ciudadanía e inmigración en la isla.
Denuncian que presos comunes inducidos por autoridades carcelarias golpearon a un prisionero político.
Solidaridad Cristiana Mundial pide al gobierno cubano protección religiosa en la nueva constitución.
El Senado de Estados Unidos aprueba dos medidas que podrían alterar la relación con Arabia Saudita.
Venezuela es el país de las Américas que mantiene a más periodistas en prisión.
12 países afirman que siguen recibiendo denuncias sobre desapariciones forzadas y secuestros en Nicaragua.
Y el presunto autor de un atentado en Estrasburgo es abatido por la policía francesa.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias. 2 horas de información con lo más importante de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Ivette Pacheco
y Rafael Martínez Sixto. A continuación, Levántate Cuba.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.